más allá.
¿Hay alguien ahí fuera? El fenómeno OVNI y la búsqueda de inteligencia extraterrestre, por Ignacio Santamaría. La idea de que pueda existir vida inteligente más allá de nuestro planeta resulta fascinante. Esta inquietud se ha multiplicado en las últimas décadas, a medida que el hombre conquistaba el espacio. España no ha sido ajena a este afán por descubrir si estamos solos o acompañados en el universo. Solo entre 1962 y 1995 se registraron en nuestro país 122 casos de avistamientos de ovnis. Todavía hoy, miles de españoles participan en una red internacional que rastrea el espacio en busca de una señal radioeléctrica que pueda haber sido emitida por extraterrestres.
Ocurrió la noche del 11 de noviembre de 1979, hacia las 23 horas. Los 109 pasajeros de un vuelo de la compañía ya desaparecida TAE, que hacía la ruta de Palma de Mallorca a Barcelona, vieron con espanto cómo dos luces rojas se aproximaban hacia ellos a gran velocidad. La colisión parecía inevitable y el pánico se adueñó del pasaje y de la tripulación. El comandante del avión, Francisco Javier Lerdo de Tejada, se vio obligado a hacer una maniobra de emergencia y aterrizar en el cercano aeropuerto de Manises, Valencia.
Una hora más tarde, un caza Mirage F-1 despegaba de la base de Los Llanos, en Albacete, con la misión de identificar y, en su caso, derribar al extraño objeto volador. Buscó durante largo tiempo sin encontrar nada, aunque sufrió extrañas interferencias en sus sistemas de comunicación y defensa.
¿Qué fue lo que vieron los pilotos y pasajeros? La respuesta a este y a otros muchos misteriosos casos de avistamientos de ovnis ha tardado muchos años, demasiados, en desvelarse. Y para ello ha sido necesario que el ejército español desclasificara los expedientes sobre estos fenómenos para que los investigadores pudieran acceder a ellos.
Desde los primeros años 60 hasta el principio de la década de los 90, la forma de proceder ante los avistamientos de ovnis era siempre la misma. Defensa requisaba todos los documentos, declaraciones de testigos, dibujos o fotografías, que inmediatamente quedaban bajo estricto secreto y control militar. Un total de 84 expedientes fueron declarados materia reservada. Contenían información sobre 122 casos de avistamientos de ovnis, un total de 2.000 páginas a las que nadie tenía acceso.
Todo cambió hace ahora 20 años, en abril de 1992, fecha en que la Junta de Jefes del Estado Mayor decidió transferir dichos expedientes al Estado Mayor del Aire para su posterior desclasificación. Un proceso que se llevó a cabo entre 1992 y 1999. En la actualidad, los expedientes OVNI pueden ser consultados y fotocopiados por cualquier ciudadano. Solo hay que acudir a la biblioteca del Cuartel General del Aire, en Madrid, o a la sede de los Archivos Históricos del Ejército del Aire, en Villaviciosa de Odón, los dos lugares donde se guardan estos expedientes.
Los secretos salen a la luz. Este proceso, que supuso una auténtica revolución de la ufología en España, tuvo su origen en la determinación de un hombre. No era un militar de alto rango ni un político, sino un civil apasionado por el estudio del fenómeno OVNI. Su nombre es Vicente Juan Ballester Olmos y durante décadas ha compaginado su trabajo en una compañía automovilística con su pasión por la ufología.
Ballester, quien había publicado ya algunos libros y artículos de cierta repercusión entre los estudiosos de estos enigmas, convenció a varios oficiales del Ejército del Aire de que no tenía sentido mantener el secreto sobre los expedientes de avistamientos de ovnis en un país democrático. Otros países como Estados Unidos, Francia, Italia, Bélgica o Australia habían desclasificado ya documentos de este tipo, y perpetuar el secreto solo servía para dar alas al negocio de algunos charlatanes que vivían a costa de exagerar estas historias.
Una vez desclasificados los expedientes, Ballester se ha dedicado durante años a estudiar en profundidad, en colaboración con otros investigadores, esos 122 avistamientos de ovnis. Universo lo ha entrevistado y le ha pedido que haga balance de esta pormenorizada investigación. Esto es lo que responde este ufólogo valenciano. Un 81% de esos avistamientos los hemos logrado explicar de manera convencional. Un 12% son casos que carecen de datos básicos. Por tanto, no pueden ser evaluados. Y por último, existen 9 casos que por el momento son inexplicables.
Entre los casos que se consideran resueltos figura el del vuelo de Manises. Según el investigador Juan Antonio Fernández Peris, las 2 luces rojas que vieron los pilotos y los 109 pasajeros aquella noche eran las llamaradas que despedían las torres de combustión de la refinería de Escombreras, en Cartagena, situada a unos 300 kilómetros de distancia. A unas condiciones excepcionales de visibilidad se unió un fenómeno de inversión térmica que distorsionaba las imágenes. Todo ello hizo posible el efecto óptico que sembró el pánico en el vuelo de la compañía TAE.
Vicente Juan Ballester considera más que probable que exista vida extraterrestre, aunque a su juicio las enormes distancias galácticas pueden hacer inviable el contacto entre civilizaciones avanzadas. Reconoce que a medida que profundizaba en sus investigaciones, se volvía más escéptico respecto al fenómeno OVNI. Tiene todas las características de un mito contemporáneo, señala, enraizado en miedos atávicos del ser humano. Una enorme confusión que dura ya varias décadas y cuya perpetuación solo extiende la desinformación y la mistificación.
Aún así, reconoce que entre los casos de avistamientos que han tenido lugar en España subsisten algunos episodios verdaderamente enigmáticos que reclamarían atención científica, pero que deberían ser abordados por especialistas académicos y no por charlatanes comerciantes de misterios.
Tal vez el suceso más espectacular dentro de esa breve lista de casos no resueltos es el que ocurrió en la madrugada del día de Año Nuevo de 1975 en las inmediaciones de Quintana Ortuño, Burgos. 4 soldados que regresaban a la Academia de Ingenieros tras celebrar la Nochevieja vieron aterrizar en medio del campo 5 objetos luminosos con forma de pirámide cortada. Al día siguiente por la tarde volvieron con el comandante para inspeccionar el terreno. Fue entonces cuando descubrieron una franja de hierba quemada de 40 metros de largo por 4 de ancho.
En busca de una señal extraterrestre. El deseo de encontrar alguna huella de inteligencia extraterrestre en el espacio radioeléctrico fue lo que impulsó a la Universidad de Berkeley, California, a crear el proyecto SETI at Home. SETI es el acrónimo de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. El programa SETI at Home toma como base la información recogida por una gigantesca antena parabólica de radiotelescopio situada en Arecibo, Puerto Rico. Esta antena capta señales de radio en la frecuencia del hidrógeno. Encontrar un patrón regular de esta frecuencia sería un signo claro de que alguien está enviando información intencionadamente.
Como no hay un ordenador suficientemente potente para computar todos los datos que recoge este radiotelescopio, estas señales son procesadas en la Universidad de Berkeley y a continuación distribuidas a través de una red de más de 3 millones de ordenadores personales distribuidos por todo el mundo. Son ordenadores que tienen en su casa usuarios normales y corrientes que participan voluntariamente en el proyecto. Solo tienen que descargarse un programa que hace que la unidad de cálculo de su ordenador funcione y analice estos datos mientras el usuario trabaja normalmente en su PC.
Guillermo Hernández es el webmaster del portal hispaseti.org y un participante voluntario del proyecto SETI at Home, uno de los casi 100.000 que hay en España. Hernández explica a Universo que una civilización extraterrestre debería emitir información al espacio, al igual que nosotros lo hacemos. Sería muy fácil localizarnos en el espacio porque emitimos una enorme cantidad de ruido electromagnético que se aleja a la velocidad de la luz. Lo mismo ocurre a la inversa. Recibimos constantemente el ruido que llega de la actividad normal de las estrellas, los planetas, los quarks, los púlsares, añade Hernández.
En medio de toda esa información, indica, lo que nosotros buscamos es la llamada señal WOW, que es un mensaje inteligente con un patrón repetitivo. El ruido natural puede ser muy potente a veces, pero no suele llevar a un patrón repetitivo. En cambio, una emisión de radio o de televisión sí lo tiene. Es como si encontráramos una esfera perfecta de mármol en medio de ninguna parte. Pensaríamos que se trata de algo artificial, porque una formación así no se da de manera natural, afirma el webmaster de hispaseti.org.
En los 13 años de vida del proyecto, no se ha encontrado ninguna señal con estas características, aunque se han registrado dos o tres candidatas que se quedaron muy cerca de ser identificadas como artificiales. Sería muy halagador que el WOP se registrara por primera vez en mi ordenador, pero luego habría que analizarlo muchas veces, por lo que el hallazgo siempre será compartido por todos los voluntarios del proyecto.
Cuando a Guillermo Hernández se le pregunta qué piensa a la gente de su entorno cuando les comenta que está ayudando con su PC a buscar vida inteligente fuera de nuestro planeta, responde: no es algo que vayas contando por ahí, pero de todos modos, la mayoría de la gente cree en cosas mucho más extemporáneas, como la homeopatía, por ejemplo.
Hernández cree que es probable que exista vida inteligente más allá de la Tierra. El universo es enorme, inmenso, inimaginable. Yo estoy convencido de que vida extraterrestre hay, seguro, y que vida inteligente también es posible que haya. Que nos encontremos con ella es bastante más difícil.
Solo nos queda decir que al cierre de esta edición todavía no hemos logrado comprobar si estamos solos en el universo o hay alguien más.